Ayer tuvo lugar el Día Internacional de la Lucha Campesina. En diferentes países del mundo se vieron marchas en las calles y carreteras y se vieron a campesinos y a indígenas exigiendo sus derechos, la libertad de sus líderes encarcelados, debatiendo la situación en la que se encuentran y buscando alternativas conjuntas y articuladas, impulsando la reforma agraria y tomando las tierras de los campesinos. Nosotros nos paramos en las actividades que tuvieron lugar ayer en Guatemala.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos con don Juan Tinei. Él, pertenece a la Secretaría Operativa de la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y a su vez es el Secretario General de la CONIC. Señor Tinei, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿sí?
Queremos hablar unos minutos con usted para conversar de ese día que se celebró ayer, el Día Internacional de la Lucha Campesina. Cuéntenos, ¿cómo fue esta jornada? ¿Cuáles fueron los objetivos de este año?
Bueno, en primer lugar, el día 17 de abril ha sido declarado el Día Internacional de la Lucha Campesina por la Vía Campesina Internacional. CONIC es miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y esta pertenece a Vía Campesina. Por lo tanto, las jornadas del día de ayer es parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina, donde CONIC, juntamente con otras organizaciones campesinas a nivel nacional, iniciamos una jornada de lucha por tierra, en vista de que el Estado guatemalteco ha creado unas leyes declarando áreas de reserva nacional territorios de pueblos indígenas y ha entregado a manos de fundaciones supuestamente ambientalistas para que ellos se hagan cargo y de la administración de estos recursos naturales. Sin embargo, el convenio 169 de la OIT es claro en decir que si hay proyectos que afecta leyes, que afecta a los pueblos indígenas, deben ser consultados. Sin embargo, eso no fue así, simplemente se dieron decreto ley para declarar áreas de reserva nacional. Esto nosotros tenemos claro que se hace estas declaraciones de área para que los pueblos indígenas nos olvidemos poco a poco de nuestras tierras y con el tiempo se entrega a las transnacionales para someter este proyecto dentro del Plan Puebla-Panamá que tiene un corredor ecológico en el Atlántico. Esto no lo vamos a permitir, por eso es que estamos defendiendo nuestras tierras, porque es una nueva forma de seguir despojando a los pueblos indígenas de nuestras tierras. Por otro lado, aquí en Guatemala se ha creado un fondo de tierra para la compraventa. Sin embargo, hemos dado cuenta en estos dos años de funcionamiento del fondo que la mayoría de su presupuesto ha ido en burocracia y pago de dietas. Por otro lado, el presupuesto que recibe es por debajo de lo necesario y Finanzas Públicas no ha desembolsado todo el presupuesto que se ha aprobado y ese es lo que ha creado una anomalía en el país, que la compra-venta de tierra no es una alternativa real para abordar la problemática, aunque sí resuelve en cierta medida, pero tampoco con recursos suficientes, y esa es parte de nuestra demanda, el cumplimiento del Estado en dotar recursos económicos para esta oficina, porque de lo contrario sigue siendo un engaño de crear instituciones sin presupuesto necesario. Por otro lado, la mayoría de las tierras que han sido ocupadas por los hermanos indígenas y campesinos son tierras propias. En base a nuestras investigaciones, son tierras que han pertenecido a las comunidades. Sin embargo, la violencia que se generó en los años anteriores hizo que mucha gente emigrara a otros lados dejando sus tierras, y al regresar encuentran que ya están otros finqueros que se apoderaron de estas tierras. Por lo tanto, estas tierras que ahora se ocupan son recuperaciones de tierras que han sido usurpadas por los terratenientes sin que el Estado hiciera nada para la recuperación legal de estas tierras. Y por otro lado, hay tierras que son baldías o ejidos municipales y que los terratenientes se han apropiado de ellas. Y por otro lado, comunidades que viven en tierras nacionales por décadas y generaciones, hemos solicitado la regularización o la titulación de estas tierras y nos han puesto una serie de trabas para que se legalice en nombre de las comunidades o los habitantes que viven en la región. Estas son pues las razones fundamentales de que nos hace tomar estas medidas. El día de ayer a nivel nacional se ocuparon 15 fincas, fundamentalmente fincas que quedan en la parte norte del país, en Alta y Baja Verapaz, y una de las fincas en el departamento central de Chimaltenango, haciendo un total de 15 fincas, una extensión de 116 puntos caballerías, equivalente a 5.256.48 hectáreas. Las familias que la ocupan son, hace un total de 1.296 entre hombres, mujeres y niños, fundamentalmente población de origen maya Quechí, Pocomchí y Cachiquel. Estas tomas van a seguirse aumentando en los próximos días porque hay comunidades todavía se están preparando, aunque también el día de ayer se dieron presiones de varias comunidades indígenas y campesinas de las diferentes regiones del país en tomas de carretera, ocupaciones de carretera, ya que el Estado debe una serie de servicios sociales a estas comunidades, y muchas otras comunidades, fundamentalmente campesinas, requieren también tierra. Esa es la jornada del día de ayer. Los resultados hasta este momento es que hay algunas fincas que han los supuestos dueños han llegado con las comunidades, con los ocupantes, a negociar, a discutir, y el fondo de tierra por otro lado ha llegado a solicitar negociación con los ocupantes. Esto es importante, aunque la actitud del gobierno y la iniciativa privada es aplicar la ley, o sea, el supuesto Estado de Derecho que aún se está construyendo en el país. Sin embargo, sacan las leyes para desalojar a los campesinos, pero no desalojan a los terratenientes cuando se apropian de tierras de los indígenas y campesinos.
En este reparto desigual de la riqueza, en este problema de la tierra, señor Tiney, le preguntaría si se están violando repetidamente los derechos humanos de los campesinos y de los indígenas, si existe una persecución a estas comunidades.
No, creemos que la repartición desigual de la tierra, solo para dar un dato, el 2% de la población controla el 72% de las tierras cultivables en el país, mientras el 74% de la población apenas controla el 4% de las tierras cultivables. Entonces, esta es una desigualdad espantosa. Y eso es lo que deriva aquí el nivel de pobreza, el nivel de miseria que se vive en el país. En los pueblos indígenas actualmente es donde existe el 73.8% de extrema pobreza sobre pueblos indígenas. O sea que sí es una situación bastante lamentable y no hay política adecuada para combatir esta situación, independientemente que el Estado haya ofrecido una serie de programas para combatir la pobreza. Sin embargo, solo se responde a reuniones o eventos internacionales para publicar estas políticas, pero en la práctica no son coherentes las inversiones y las leyes mismas. Entonces, creemos que sí es una violación a los derechos elementales de la persona. Vemos en los últimos años se ha acrecentado la hambruna en el país, ya la verdad la gente no tiene dónde producir y no tiene capacidad de obtención de alimentos. Aunque el Estado dice que la definición de hambruna es cuando no existe producción en un país. Sí existe producción en este país, pero en manos de los terratenientes. Producción que se va para la exportación, no para el consumo interno. Creemos que esta es parte de la problemática de la que todo debe ir hacia la comercialización, que es la definición del Estado guatemalteco, y no hay una preocupación para responder la cuestión alimentaria. Creemos que esto se agrava mucho más con la firma del Tratado de Libre Comercio, con la firma del ALCA en los próximos años, que el gobierno está muy dispuesto a firmar estos convenios internacionales. Va a agravar mucho más la situación alimenticia de la población guatemalteca. Por eso también nos oponemos rotundamente a la firma del ALCA, nos oponemos totalmente al nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque viene a degradar mucho más nuestro nivel de vida como pueblos indígenas y campesinos.
Pues supongo que también está influyendo mucho las políticas de las transnacionales, las políticas neoliberales que están impulsando tanto Estados Unidos como también la Unión Europea a través de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esto es así, ¿no?
Pues precisamente cuando nosotros hablamos del ALCA, cuando hablamos del Plan Pueblo Panamá, pues ahí van una serie de proyectos que viene a lastimar nuestra ya precaria situación. Creemos que nosotros no estamos en la disposición, por ejemplo, la centralización de las semillas. Últimamente las semillas del maíz que se está implementando en la parte sur del país son semillas híbridas, mientras que en Guatemala es uno de los países que tiene más de mil especies de semillas de maíz, ya de diferentes alturas y de diferentes climas. Sin embargo, esto tiende a desaparecer con la introducción de semillas híbridas, y que a la larga, pues, lo que se está implementando en este momento, las semillas transgénicas, que viene desde en este momento implementándose en Bolivia, y que no es nada raro que aquí en Huehuetenango se están distribuyendo alimentos que vienen de los Estados Unidos, también transgénicos, no cabe duda. Sin embargo, el gobierno no hace absolutamente nada para detener estos tipos de alimentos que vienen a agravar la situación de la familia guatemalteca. Entonces creemos que la tendencia es cómo eliminar a los pueblos indígenas, a los campesinos, y pasarlos como mano de obra para las transnacionales, que ese es el Plan Pueblo Panamá. Ya al implementar este corredor ecológico en el Atlántico, implementa también en la parte sur del país, donde fácilmente puede bajar la población indígena, a las maquiladoras que pretenden poner una gran cantidad de maquiladoras en la parte sur del país, para que la mano de obra indígena pues se esté al servicio de estas maquiladoras, dejando sus tierras, dejando sus recursos naturales. Esa es la preocupación que tenemos, la destrucción acelerada de los recursos naturales que queda todavía en Centroamérica, fundamentalmente Guatemala, en el Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, donde existen recursos naturales muy preciados.
Ya por último, señor Tinei, preguntarle, ante esta situación, ¿por dónde puede llegar la esperanza?
Bueno, la esperanza nuestra es articular un movimiento a nivel nacional, a nivel mesoamericano y a nivel continental para defenderlos. Nuestra intención es no al ALCA, no permitir esos tipos de planos. Por eso, en este momento, la lucha pues no es una jornada de un día, sino que este va a continuar hasta que el gobierno acceda al recurso tierra, recurso financiero, asistencia técnica y comercialización a los campesinos para construir una vida diferente. Creemos que tenemos que construir un mundo diferente y no depender totalmente del comercio.
Pues don Juan Tinei, le agradecemos su presencia en nuestro informativo. Muchas gracias y le deseamos la mejor de las suertes para su labor.
Gracias.